Se acaba nuestro tiempo de programación regional. Muy agradecidos a Guaguas Municipales de que nos haya invitado una vez más a realizar nuestro programa en directo con una guagua en movimiento. Agradecimiento particular también a Valentín, que siempre ha estado ahí al pie del cañón echándonos una mano en la producción de este programa. Gracias también a Guillermo Correa, que se ha ocupado de la parte técnica, y a nuestro compañero Jorge Pérez, que nos ha acompañado en todo el trayecto. Que tengan todos un feliz jueves. Hasta mañana.
Psicofármacos lo hacen sin prescripción médica. Sefi García.
Casi 6 de cada 10 jóvenes confiesan tomar psicofármacos con o sin receta y 4 de cada 10 tienen diagnosticado algún tipo de enfermedad mental. La idea del suicidio, pilar recurrente, ha crecido 5 puntos, sobre todo en los más pequeños, en los menores de 19 años, que ya son el 10%, pero además 8 de cada 10 han tenido malestar emocional durante el año 2021. Detrás está la desesperanza, explica Lorenzo Kuklin.
Solo 2 de cada 10 jóvenes españoles piensan que mejorarán su futuro, ¿no? Yo creo que eso es un dato que debe hacernos pensar a todos, pues, cuáles son las expectativas que les estamos dando a nuestros jóvenes y que son elementos motivadores para crecer, para mejorar.
Lo peor es que 2 de cada 10 jóvenes con sufrimiento emocional no se lo han contado a nadie y el 49% no han buscado ayuda médica. Los datos son más que preocupantes. La percepción que tienen los jóvenes sobre su salud ha caído un 30% desde el año 2017.
Y el Gobierno ya se plantea reformular el decreto que ampliará 3 meses más las ayudas económicas por la guerra de Ucrania. Todo esto en medio de una gran división con sus socios de Gobierno, que piden a Sánchez mucho más. Ricardo Rodríguez.
Sí, en el Gobierno asumen que el actual plan anticrisis se queda corto y toca mejorarlo. Unidas Podemos aprieta al PSOE para ir más allá de la prórroga verbalizada por Pedro Sánchez, pero también lo hacen los costaleros habituales en espera de un nuevo decreto de mayor alcance que el anterior, convalidado por los pelos y gracias a Bildu. Ahora la concreción de las medidas determinará los apoyos y la ministra portavoz Isabel Rodríguez ya abre la mano.
Cuando este decreto cumpla su vigencia, lo que hará el Gobierno será reformular estas ayudas para dar la respuesta adecuada al momento adecuado, como hemos hecho hasta ahora. Esa es nuestra garantía.
La Moncloa elude ir más allá de recordar que estaremos ante un nuevo decreto que aprobará el Consejo de Ministros. Tiene hasta el 30 de junio, pero es probable que lo haga, como esperan miembros del Gobierno, antes de las elecciones autonómicas andaluzas. En el plazo de 30 días, el Congreso deberá convalidarlo.
Y las romerías del Rocío continúan. Hoy le toca el turno a los 12.000 peregrinos de la Hermandad de Huelva y con ellos está Ana Oreiro.
Bueno, pues este es el sonido que tenemos hoy en Huelva y en todos los caminos ya casi de la provincia. Hoy son 34 las hermandades que salen camino de la aldea, 13 de ellas de la provincia de Huelva, pero sin duda una de las más importantes es esta, la de Huelva. 12.000 peregrinos, 1.200 caballos, 10 kilómetros de caravana. Bueno, Huelva se ha vestido de lunares, de volantes y de color en esta mañana para despedir a su gran hermandad, a una de las dos de la capital. Ayer era emigrantes, hoy le ha tocado el turno a Huelva. Y hoy, sin duda, también recuerdos para todos aquellos que no han podido llegar a este camino después de la pandemia del COVID.
Y Gracia Montes, una de las grandes voces de la copla española, ha muerto este jueves a los 86 años. La cantante, muy popular en la década de los 50 y 60, ha fallecido en Sevilla.
Continúa en activo y con nosotros, y con el mismo atractivo que siempre tuvo en su persona y en su garganta. Esa garganta y esa voz que son como...
Así la presentaba en su día Carlos Herrera. Su localidad natal, Lora del Río, ha decretado 2 días de luto oficial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos tiempo de juego con el ascenso a primera y la selección española. Carlos Ganga.
Empezamos a las 7 con el Girona-Eibar, ida de semifinales en el playoff de ascenso a primera, y a las 9 menos cuarto arranca el partidazo España-Portugal, que abre la Liga de Naciones para la selección. Última hora en el equipo de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Es el primero de los 4 partidos que España va a disputar en este mes de junio. Luis Enrique no podrá contar con Thiago, que con molestias en el tendón de Aquiles abandonará la concentración. Podría tener minutos Ansu Fati y reaparecer en la selección Marco Asensio, que no juega desde noviembre de 2020. Enfrente a una Portugal todavía con Cristiano y con Pepe y sin Joao Félix, que está lesionado. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver. Hay vendidas más de 30.000 localidades en el estadio Benito Villamarín.
Tiempo de juego desde las 7, en menos de una hora, a la 1, amistoso Corea del Sur-Brasil. Mientras el Real Madrid sigue trabajando para conseguir el fichaje de Tchouaméni, aunque tiene la competencia del Paris Saint-Germain. En el Valencia están pendientes de la firma definitiva de Gattuso para destituir a Bordalás. En Roland Garros se disputan las semifinales femeninas, Swiatek contra Kasatkina y Trevisan ante Korigov. Y en baloncesto, primer partido de semifinales en la ACB, a las 10, Real Madrid-Baskonia. Recuerdo que la serie es al mejor de 5.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos con algo de sueño, por aquello de que anoche disfrutamos como mucha gente en Tenerife del partido de fútbol entre el Club Deportivo de Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero, como siempre, fieles a la cita para acompañarles hasta la 1 de la tarde, 2 horas de radio. Nos quedan por delante en esta mañana de COPE Tenerife que ustedes cada día disfrutan, ustedes cada día escuchan y sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, son varias ya las voces que vienen denunciando en la presente semana la sensación de abandono y de maltrato que existe entre los profesionales del Hospital Universitario de Canarias, un centro hospitalario de tercer nivel que atiende a toda la población del norte de Tenerife y que cuenta con la ratio de sanitarios por cama más baja de toda España. Sí, en ese parámetro clave, para delimitar la calidad asistencial, es el peor hospital de todo el país. No es de extrañar que esta nefasta situación fuera denunciada por el sindicato SAPSE de Enfermería esta semana y que ayer, en este programa, Antonio Arcó, que es un médico que lleva 40 años trabajando en ese hospital, explotara y dejara por sentado que los sanitarios se sienten muy perjudicados.
Partíamos ya de que teníamos menos sanitarios por cama de toda España, digo hospital de tercer nivel, de alta tecnología. Ese tipo de efectos crónicos que se han mantenido, se han acentuado con la pandemia, con el agotamiento, con la fatiga pandémica, y nos sentimos altamente perjudicados en el trato.
Altamente perjudicados en el trato. ¿Y quieren que les cuente una cosa? Llevo 3 días, intentando que alguien de la dirección del Hospital Universitario de Canarias entre en este programa y nos dé su visión o una explicación de este tema. Y no hay manera. Ni la gerente, ni la dirección médica, ni la directora de enfermería, nadie ha tenido 10 minutos en los últimos 3 días, esta semana, para atendernos y para explicar a la población el porqué de lo que está pasando. Así que voy a tener que pensar que nadie quiere dar la cara. Voy a tener que pensar que nadie quiere explicar por qué el Hospital Universitario es el hospital de toda España que tiene menos sanitarios por cama. En definitiva, voy a tener que pensar que nadie aquí quiere asumir responsabilidades. Y desde luego, tengo que creer lo que me dice el doctor Alarcó, cuando afirma rotundamente que se está marginando claramente desde el Servicio Canario de Salud a este hospital. Este hospital que atiende a una parte muy importante de la población de esta isla, que ya parece que son de segunda división por el tema de las carreteras. Y ahora también tenemos que añadir la cuestión de la sanidad. Y al final, los que pagan todo esto y los que no reciben explicaciones por parte ni de la directora del hospital, ni de la directora médica, ni de la directora de enfermería, al final, los que pagan todo esto son los tinerfeños, desde La Laguna hasta Buenavista. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo, comenzamos ya con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Isabel Pérez, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Nos ponemos en marcha situando titulares informativos a esta hora de la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mirada telegráfica que hacemos hacia la actualidad de este jueves. Lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y que está marcada sin duda por la fiesta que se vivió anoche en el Heliodoro con esa victoria del Tenerife frente a la Unión Deportiva Las Palmas en esas idas de las semifinales del playoff. Es verdad que con la eliminatoria abierta de cara al sábado, pero con esperanzas y con ventajas sobre todo para los blanquiazules. Esta mañana hemos pulsado el estado de ánimo de los aficionados.
Como todos los derbis, fue un partido de gran rivalidad. La verdad es que fue muy disputado. Para ambos equipos hubieron ocasiones. Al final se lo llevó el Tenerife y muy buen partido en general.
El Tenerife tuvo una ocasión un poco tonta, pero lo consiguió. Y nada, ahora a la espera del sábado y a ver qué pasa.
El Tenerife debió haber metido un par de goles más, si no me digan lo contrario. Pero bueno, es mejor ir allá ganando, aunque sea 1-0.
Va a ser algo mágico para la isla vecina, en plan en Gran Canaria, de que va a ser algo único. Tú sabes cómo está la afición, cómo vinieron ayer cargados de energía, pues imagínate en casa.
Vamos a ver si vamos a hacer como el Real Madrid, que ellos piensan que nos van a ganar así como así, y no.
Pues yo creo que en el campo de la Unión Deportiva va a ser un partido complicado. Los de casa van a tener mucha ventaja al jugar con su afición, pero bueno, a ver qué pasa. Lo importante es que suba un equipo canario y a ver, que gane el mejor.
Pero más allá del ámbito deportivo, han llamado la atención, Guillermo, las declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que ha vinculado el aumento que hubo ayer por la tarde-noche de los incidentes, las alarmas por violencia de género frente a otros días. Los datos que nos da la consejería es que ayer hubo 65 incidentes de violencia de género en Canarias frente a la media diaria de 38. Y Noemí Santana ha puesto hace unos minutos en Twitter lo siguiente, y leo textualmente: algo falla en este mundo cuando por un partido de fútbol se activan más alarmas por violencia de género que en un día normal. Y lo que falla se llama patriarcado. Sí. La consejera de Derechos Sociales está asociando el partido de fútbol de ayer con un aumento puntual, como fue ayer miércoles, del aumento de violencia.
¿Pero hay datos de eso o no hay datos de eso?
Los datos que nos da la consejería es que ayer hubo 65 alarmas por violencia de género en toda Canarias.
¿Durante la hora del partido?
No, en todo el día, durante la hora del partido, por la tarde-noche, hubo 37, cuando nos dicen que la media diaria en todo el día es de 38. Y por la noche hubo 15, frente a la media de 8 o 10 diarias en esa franja. La consejera en Twitter lo ha relacionado directamente con el partido. Y ahí están los datos que nos da la consejería. Hemos preguntado al gabinete de prensa, no, los datos que nos han dicho, esos 65... frente a los 38 de media diaria.
Bastante aventurado, por decirlo de una forma light, relacionar una cosa con la otra. Me parece.
Ahí está el Twitter de Noemí Santana, que lo ha relacionado directamente con el partido. Bueno, más allá de ese asunto, vamos también con los datos del paro del mes de mayo, que son buenos. Baja más de 5.200 personas en Canarias, es un 2,63% menos. Y la Seguridad Social pues sube, es verdad que poquito, en un 0,24%, 2.028 cotizantes más que en abril. Vamos a escuchar la valoración que hacía el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres.
Un dato muy positivo, teniendo en cuenta que estamos hablando del mes de mayo, un mes en el que se produce inflexión, es tras la Semana Santa, no estamos en temporada alta, aún no ha llegado el verano, y tradicionalmente mayo es un mes difícil para generar empleo. Sin embargo, el mes de mayo del año 2022 significa más de 5.000 personas menos en el paro y aumento de afiliaciones también para los autónomos, lo que son todos datos muy positivos para Canarias, lo que significa que la recuperación es evidente y que debemos caminar en esa senda, ¿no?
Y otro apunte, seguimos hablando de la suspensión cautelar de las obras de Cuna del Alma en el puertito de Adeje. El Círculo de Empresarios del Sur ha advertido de que las administraciones públicas y la sociedad tinerfeña deben ser conscientes del riesgo, son palabras textuales, que puede suponer la paralización del proyecto a la hora de atraer inversiones a la isla. Para el Círculo, este tipo de decisiones sobre proyectos que tras muchos años de tramitación y fiscalización cuentan con los permisos y licencias, puede llegar, dice su presidente Roberto Ucelay, a generar desconfianza empresarial y una grave incertidumbre.
Son varios los precedentes en este sentido y ya hemos conocido sentencias en esta materia en la última década que dan la razón al promotor y en consecuencia la administración tiene que hacer el desembolso, el pago de la indemnización porque alguien ha tomado una decisión a posteriori distinta de la otorgada, ¿no? Con lo cual, pues es difícil, muy difícil para lo que es la recuperación del inventario de viviendas en Tenerife Sur y sobre todo viviendas de alto standing que van a atraer a clientes de alto gasto en destino.
Y como comentaba al principio, seguimos esperando también nosotros porque alguien del Servicio Canario de la Salud o del Hospital Universitario de Canarias nos cuente si es verdad que faltan enfermeros en el complejo.
Seguiremos insistiéndolo. Por más que, repito, durante los últimos 3 días no hayan querido hacer o no hayan podido, eso es lo que nos dicen, no han podido hacer declaraciones. 11:14, gracias. Estoy dándole vueltas al tuit de Noemí Santana, lo tengo aquí delante, y dice: algo falla en este mundo cuando por un partido de fútbol se activan más alarmas 65 por violencia de género que en un día normal, 38. 8:30. Y lo que falla se llama patriarcado, dice Noemí Santana, la consejera de Derechos Sociales. Yo asociar el fútbol con el patriarcado y el machismo, no sé, me parece una cosa fuera de lugar, porque al fútbol van tantas mujeres como hombres, y el fútbol lo ven por televisión tantas mujeres como hombres. Pero bueno, en fin, no voy a hacer más comentarios, no quiero meterme en charcos. 11:14 es la actualización informativa que nos trae Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Cuarto, naturalmente que las vías de comunicación están abiertas ya con todos ustedes en el 610-1080-11, como es habitual. Ustedes interactúan, comentan en tiempo real con nosotros, y hay algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo, solo reseñar que voy a ir a Gran Canaria y voy con la máxima ilusión. Jonathan Viera se va a tragar sus palabras, dice un oyente por aquí. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Jonathan, Viera. Otro oyente que nos dice por aquí, vamos Tete, esto lo vamos a remontar. En el 610-1080-11, ustedes están opinando ya. Hoy, 2 de junio, la Iglesia Católica celebra el santoral de San Marcelino y San Pedro. A todos ellos los felicitamos. También San Erasmo de Formia, San Guido de Acqui o San Nicolás de Trani. Pero los más celebrados hoy son San Marcelino y San Pedro. Y cumplen años Pedro Guerra, el cantautor tinerfeño, que cumple 56 añitos, y Rosa Villacastín, la periodista del corazón, que cumple 75. Hemos elegido una frase del día que es de Erich Kästner, un poeta y novelista alemán, y dice así: los errores poseen su valor, aunque solo en alguna ocasión. No todo el mundo que viaja a la India descubre América. Bailando con los Jackson 5 y con la inconfundible voz de Michael Jackson, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos saber el tiempo que nos espera para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Posa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos hoy jueves en la isla de Tenerife, predominando los cielos nubosos a partir del mediodía por nubosidad de evolución. No se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa por la tarde, principalmente en zonas de interior. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 grados en La Laguna. El viento será de componente norte flojo, con brisas en costas norte y sur, y por la tarde tenderá a moderado en cumbres centrales, componente oeste, con intervalos de fuerte al inicio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cuando era muy pequeño, sentado en las rodillas de mi padre, viéndote jugar, tocaba el cielo cada vez.
Bueno, ese es el tema del día, sin lugar a dudas. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Lo que queda de mí.
Lo que queda, porque acabaron a las tantas, ¿no?
Sí, acabamos tarde y después de un día agotador, la verdad. Yo creo que estoy más cansado que Aitor Sanz, ¿eh? Que ya es decir.
Bueno, 1-0. Este partido dura 180 minutos, Juanjo, ¿eh?
Sí, por supuesto. No está ni mucho menos clasificado el Tenerife. Ayer se dio un paso importante, que es llevar algo de ventaja al estadio de Gran Canaria, pero con un gol la Unión Deportiva, al final de los 120 minutos, ya estaría clasificada. Lo tiene que meter del 1 al 90 y luego aguantar 30 minutos sin que se mueva el marcador. Entonces no está tan lejos de darle la vuelta a la situación, pero yo creo que la alegría de ayer viene más por ver a un equipo que en las últimas semanas no había mostrado buenas sensaciones, competir como le habíamos visto competir durante prácticamente toda la temporada, ante una Unión Deportiva que venía en racha y que ayer pierde un derbi, el primero desde 2019, y acaba con 11 partidos seguidos sin conocer la derrota. Lógicamente la gente está alegre, está feliz.
Claro.
En un estadio que además tenía la mejor entrada de la temporada.
Hemos recuperado sensaciones, sobre todo pensando en el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, eso no quiere decir, insisto, que vayamos a pasar por encima de Las Palmas con sencillez. No, va a ser un partido muy difícil, muy complicado. Las Palmas allí con 32.000 personas va a generar un ambiente imponente para ellos y muy difícil para el Tenerife. Pero yo creo que todos hubiéramos firmado antes del partido este resultado y sobre todo esta imagen, como tú dices, ¿no? Ver al equipo de nuevo ser sólido, con las ayudas muy cerca, con la presión ajustada, trabajando mucho, ganando duelos, generando ocasiones prácticamente de la nada,
sí.
Porque ayer el Tenerife marca un gol, pero tiene dos de Enrique Gallego, otra de Mario González, o sea, pudo haber aumentado el marcador, aunque también sacó dos balones debajo de los palos, que hay que reconocerlo, ¿eh?
Que, vamos, que lo sacaron, pero de dentro, efectivamente. Oye, acaba el partido y uno de los sonidos que nos deja el encuentro es, sin lugar a dudas, este, de Jonathan Viera. Dice esto, el delantero gran canario.
Yo veo mucha fiesta aquí. Yo hoy veo mucha fiesta y me parece bien, pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria con nuestra gente. Va a ser un partido totalmente diferente, así que 90 minutos allí, ya te digo, son muy largos.
¿Estás confiado en que se va a levantar, no?
Hombre, ya te lo digo yo, los esperamos el sábado en casa, va a ser otro partido seguro.
90 minutos del Gran Canaria son muy largos, ¿lo son o no lo son? José Manuel Pitti, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy contento. Muy contento, muy feliz. Un derbi es un partido siempre distinto. Yo había escrito en mis redes que los antecedentes y la estadística reciente tenía poca importancia porque en estos partidos los números inmediatamente anteriores tienen un escaso valor. El equipo salió con las pilas puestas, lo vi muy ordenado en el comienzo ante el acoso inicial de la Unión Deportiva Las Palmas, y luego especialmente valiente y ambicioso, como debe ser el Tenerife competitivo que siempre hemos querido y que por además hemos disfrutado durante gran parte de la temporada.
Déjame que salude José Manuel también a Luis Padilla, que es habitual colaborador también de Deportes Copa en Tenerife. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Van a ser molto longos esos 90 minutos del Gran Canaria o no?
Sí, indudablemente sí, vas a estar mirando el reloj en el minuto uno. No me gustan las palabras de Viera, suenan a te espero fuera. No habla de pegar ni de agredir, pero sí ponen la primera piedra a que pasen cosas, a que pasen incidentes que después, cuando pasen, seremos todos los futbolistas los primeros en lamentarlos, en decir que en hacer llamamientos a la calma. Pero declaraciones que con ese tono, con ese estilo, con esa chulería, no ayudan a que haya paz. Me molestan sobremanera porque además no tiene razón. No hubo ningún tipo de fiesta, no hubo ningún tipo de celebración, simplemente que se había ganado un partido. Los jugadores, lógicamente, saludaron a los aficionados, se fueron, pero no se tiraron a la grada de gol, ni mucho menos. Yo entiendo que quiera calentar el ambiente y que quiera provocar el recibimiento más hostil posible hacia el Tenerife, pero está en la frontera de que después pase algo que después dirá él que es el primero en lamentar, ¿no?
De todas formas, Juanjo, José Manuel, Luis, si quieren abrimos una tertulia, está claro que esto hay que focalizarlo en el lado positivo. Esto tiene que ser una motivación para el Tenerife y yo no sé si Ramis habrá hecho ya un vídeo de motivación con las palabras de Viera, seguro, ¿no?
Sí, no lo sé, pero yo sigo insistiendo en lo mismo que dije antes del partido de ayer. Estos dos partidos, el de ayer y el del sábado, son más playoff que derbi para mí, porque el premio no son tres puntos y un vacilón en los carnavales siguientes con las murgas cantándole la que ganó a la que perdió, ¿no? Esto es pasar a la eliminatoria decisiva por el ascenso. Entonces, yo creo que hay que sobreponerse a todo, al ambiente del próximo sábado, a lo que presente la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que centrarse en el objetivo, en resistir, en contrarrestar el juego de la Unión Deportiva Las Palmas y en buscar marcar un gol, porque a mí me parece que el Tenerife va a necesitar marcar un gol, al menos uno, para pasar la eliminatoria, porque yo doy por hecho que con 32.000 personas, con un equipo cuyo bloque ofensivo tiene una calidad importante, un gol por lo menos va a marcar.
¿Esperamos un Tenerife muy defensivo en Las Palmas, Piti, Luis?
No necesariamente. Y en cuanto a las declaraciones de Jonathan Viera, yo creo que ha sido inelegante. Pero ha sido sobre todo torpe, porque lo que ha hecho es meterse presión a sí mismo y a su equipo, que ya tiene bastante. Todos aquellos que incurren en excesos verbales en los derbis normalmente terminan perjudicando sus causas. Le hace Rubén Castro, cuando en su momento con el Tenerife en una situación límite a punto de perder la categoría en segunda división, dijo, venía con la Unión Deportiva y dijo que vamos a ganarle y les vamos a meter en segunda B. Y otro tanto de lo mismo se puede decir del célebre 20-0 del que me habló
Javier Pérez.
Javier Pérez en...
Eso fue culpa tuya, maestro.
Sí.
No, vamos a ver, fue su un momento, estábamos en su chalet en Vistabella, le hice una entrevista para la Gaceta, y la verdad es que cuando me lo dijo me sorprendió mucho, pero me sorprendió mucho más cuando apagué el cassette, que entonces la entrevista se grababa con cassette, y me dijo, Javier, un 20-0, ¿te hace falta? Dice, mi obligación es ir con un resultado suficientemente holgado al insular para viajar con tranquilidad. Pero me dijo así con ese desparpajo de Javier, el pobre.
Luis, ¿tú cómo lo ves?
No, yo espero un Tenerife que en principio va a salir a esperar. Yo creo que haría mal en plantear el partido con 1-0, es verdad que va 1-0. La idea debería ser plantearlo con 0-0. Estoy con Juanjo en que me da que aguantar 90 minutos sin recibir un gol va a ser complicado, que la situación es diferente a la que existía hasta este año, que el 1-0 sí era muy buen resultado para ir fuera de casa, poco menos que marcar un gol te garantizaban el pase, ahora no, ahora es más complicado, y lo que sí espero es que haya variantes tácticas diferentes por parte de Ramis. Yo creo que le sorprendió ayer, le hizo daño, pero que con la misma idea y el mismo planteamiento, en 4 días Las Palmas encuentra soluciones para ese mismo planteamiento. Entonces, prevé un Tenerife diferente, un Tenerife distinto, pero evidentemente sí va a salir a esperar, pero tratando de que el partido pasen pocas cosas, y en ese sentido sí domina esta forma de jugar el Tenerife habitualmente, ¿no? Como poniendo además eso de que va a ser un partido totalmente diferente al resto, y que por las características además de los jugadores de Las Palmas, sí prevé un partido muy intenso, de mucha polémica, de mucho movimiento en las áreas, y al Tenerife no le conviene que el balón esté siempre cerca de su área, por muy bien que se pueda defender.
Un dato que a mí me parece esclarecedor de lo que sucedió ayer en el Heliodoro: Rodríguez López habló del arbitraje. El que sale contento con el arbitraje es el que perdió. Yo creo que lo dice todo de la actuación de Iglesias Villanueva. O sea, le preguntan a García Pimienta por el arbitraje y sale contento, dice que lo hizo muy bien.
¿Pero no va a estar contento?
El supuesto cabezazo de Valleja, claro. ¿A cómo lo vieron? Roja.
Bueno,
lo tienen claro.
Debió ser expulsado, ¿eh? Claro. Hay una agresión clara. Pues no va a salir contento, claro, debió darle un abrazo al final del partido, de gratitud, si hubiera sido una persona educada.
Es que además recordemos que las rojas no se dirimen por la gravedad del daño causado por el agresor al agredido, simplemente por la acción ya. De hecho, el reglamento dice dar o intentar dar, y el caso de Valles es que golpea.
El cabezazo está claro y golpea, efectivamente. Por
tanto, roja.
Si hubiera aplicado el reglamento, la Unión Deportiva de Las Palmas se hubiera quedado con 10 jugadores. Por tanto, alteró sustancialmente el desarrollo normal del partido desde la perspectiva reglamentaria. Yo creo que fue un error grave del árbitro. No fue el único, por cierto.
Pero va un poco en la línea de lo que Medina Cantalejo le dice a sus árbitros, hablo del presidente del Comité Técnico de Árbitros, lógicamente, para los oyentes que no lo sepan, en los partidos decisivos. En las últimas jornadas de Primera División pasó lo mismo, y ahora en el playoff han hecho lo mismo. Les meten en la cabeza a los árbitros que no decidan los partidos, que no los decanten. Pero es que los estás decantando por omisión.
Medina Cantalejo puede cantar misa como su propio nombre indica. La responsabilidad del árbitro es aplicar el reglamento.
Claro.
Punto y pelota.
Claro, claro.
Sí, pero sí siguen esa norma que dice Juanjo de no decidir no decidir los partidos, no tomar decisiones que, digamos, yo aparte de la expulsión, es que yo creo que el balón está en juego. Para mí hay penalti también.
Pero vamos a ver.
Pita la falta previa.
La norma.
Se puede
la falta previa. Sí, la de Andrés.
La de Andrés, sí. Sí. O sea, él se escuda para, digamos que la cobertura, digamos, para no señalar penalti ni nada por el estilo, es la falta previa de Andrés Martín. Pero es que luego juzga el cabezazo de Valle como que no fue nada, porque no le saca ni amarilla al portero de la Unión Deportiva.
Sí, pero es que en esa manía de no influir, de que la eliminatoria siga abierta, que es el objetivo, perjudica a un equipo que la pudo haber cerrado.
Pero es que aquí no tiene que haber ninguna manía de que la eliminatoria siga abierta, Luis. Es decir, sí, si es cabezazo, hay una agresión, ahí tiene que sacar la roja.
sabido que aunque al Tenerife le han expulsado a los jugadores a los 13 segundos, que en este tipo de partidos las órdenes que reciben los árbitros es no tomes decisiones determinantes en los primeros minutos, no te cargues el partido, en una palabra. Pero por no cargarse el partido, no ha aplicado el reglamento y ha perjudicado notablemente a un equipo.
Eso se llama derecho consuetudinario, es decir, el derecho redactado a partir de la costumbre. Pues si la costumbre va en contra del derecho, de la ley, o en definitiva, como es el caso del reglamento, pues obviamente tiene que prevalecer la norma. Hay un reglamento y la función y la misión y la obligación, la responsabilidad del árbitro es aplicarlo. El árbitro de ayer no lo aplicó y perjudicó gravemente al Tenerife.
Y añado, solo hubo una amarilla, el partido no era de una amarilla, sí, era de bastantes más, en los dos equipos, también le perdonó alguna al Tenerife.
Absolutamente,
y hay una acción que refleja lo que es Iglesias Villanueva. Pita una falta a favor del Tenerife, en el minuto 6 y medio, había dado 7, de alargue.
Y no la deja tirar,
y pita antes de que se cumpliera el 7. No es que...
Para que no pase nada, para evitar que pueda pasar algo en el área, que en ese balón a la olla pase algo, pues si acabo aquí me ahorro un problema.
Pero a mí esa es la línea. Me indigna doblemente, porque a veces cuando los árbitros pitan un córner en el 46-54 y el partido acaba en el 47, aunque se pase de tiempo te lo dejan sacar, porque lo han pitado antes. Este de ayer lo pitó
faltaban
antes.
25 segundos.
Claro. Exacto. Bueno, y pitó antes.
Hay otra cosa, ¿y para qué sirve el VAR? ¿Para qué está el VAR?
Para tomar
hay una reclamación colectiva.
Si no ve la el cabezazo, pues ya me dirán. José Manuel, Luis, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Arriba Tenerife.
Hasta luego. Bueno, Juanjo, nada más. El partido sábado, ¿qué plan de trabajo tiene el Tenerife estos dos días?
Entrena hoy, entrena mañana. Se marcha el sábado, en principio, 12 del mediodía, aunque podría cambiar el plan. Hasta Gran Canaria, juega a las 8 de la tarde. Lo vamos a contar desde las 6 aquí en la sintonía de COPE.
Estupendo. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Leo mensajes en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Arriba al Tete, le vamos a hacer tragarse sus palabras a Jonathan Viera. Esta gente se cree que nosotros hemos estado la temporada porque nos la han regalado. Están muy equivocados y ellos llegarán el otro día, como quien dice. Vamos, Tete, dice un oyente. Otro oyente que dice, a Jonathan Viera se le notó dolido anoche. Qué pena me da, con lo que le gusta la fiesta, se queja de la noche. Yo no pienso que el Tenerife haya recuperado sensaciones, dice un oyente. Hace un mes y medio que está clasificado, se dedicó a preparar el playoff, por lo que veo. Otro oyente que dice, en toda fiesta hay un bronquista y me interesan más las palabras de Ramis. El portero tenía que haber sido expulsado, dice otro oyente. Bueno, 6-10-10-80-11, si ustedes quieren opinar. Venga, cerramos el capítulo futbolero 11-31 y vamos ya con más temas, después de una primera pausa.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques, reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No te lo pierdas. Ven al segundo mercado de artesanía en el Puerto de la Cruz. Del 3 al 5 de junio, de 10 a 20 horas y de 15:30 a 22 horas en la Plaza Reyes Católicos, frente a la Ermita San Telmo. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento Puerto de la Cruz, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Regresa Arona en Colores a las Galletas, a su zona comercial. Sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sí, 12 horas de diversión para toda la familia, con actuaciones musicales, talleres, videojuegos, moda, gastronomía y mucho más. Consulta la programación en arona.org. Arona en Colores, diversión garantizada. Te esperamos, Ayuntamiento de Arona.
Tenerife se vuelve mágica.
Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
11:35, seguimos en directo. Sigo buscando respuestas al asunto que hemos comentado del Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Hemos escuchado al sindicato de enfermería SACHE, ayer escuchábamos a Antonio Arcó, un médico que lleva 40 años, 45, me decía, trabajando en ese hospital y que denunciaba esa circunstancia, confirmaba esa circunstancia que apuntaba SACHE, de que el Hospital Universitario de Canarias es el hospital de tercer nivel de España con una menor ratio de sanitarios por cama, ¿no? Y la verdad que el tema preocupa, y a mí me preocupa más que no me quieran dar explicaciones desde el Hospital Universitario de Canarias, y no me voy a cansar de repetirlo y de seguir pidiendo explicaciones. Tanto a la consejería como a los gestores del Hospital Universitario de Canarias. Bueno, en el comité de empresa de ese hospital universitario está el sindicato médico también, y su secretario general es Levi Cabrera. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con los médicos pasa con lo mismo que los enfermeros? ¿Están por debajo de las ratios que serían deseables por cama en el Hospital Universitario de Canarias, Levi?
Sí, el Hospital Universitario de Canarias arrastra un déficit desde la década anterior, sobre todo en su integración al Servicio Canario de Salud, que realmente debería estar funcionando como el resto de hospitales del Servicio Canario de Salud, y no ha acabado de tener esa integración completa y ese funcionamiento acorde como es en la Candelaria, el Negrín o el Chuimi de Gran Canaria, los cuatro grandes hospitales de Canarias.
Vale, pero la pregunta que se tiene que hacer, Levi, los ciudadanos del norte de Tenerife, oiga, ¿y por qué los otros tres grandes hospitales de Canarias tienen unos parámetros y una calidad de la asistencia que no tiene el Hospital Universitario de Canarias? Que esa es la pregunta que se está escuchando, que se está planteando mucha gente que nos escucha desde La Laguna hasta Buenavista, Levi. ¿Cuál es la respuesta?
Sí, toda la zona norte.
Claro.
En la planificación del Servicio Canario de Salud. Se supone que se debe adaptar las necesidades asistenciales, los recursos humanos que se tienen que dedicar a las necesidades asistenciales que se genera en esa zona de la isla de Tenerife, y por distintas circunstancias que vienen en parte por la gestión que ha habido desde el pasado en el Hospital Universitario de Canarias y sus peculiaridades, pues no se ha terminado de dotar adecuadamente esa plantilla y de tener ese hospital del norte que también hace falta para dar una mejor asistencia al área norte de Tenerife. Efectivamente, eso viene desde la década anterior. Y lamentablemente, pues lo que es los CAE y lo que es el futuro Hospital del Norte, pues están muchísimo más retrasados que en este caso, por ejemplo, cómo va avanzando el embrión avanzado del Hospital del Sur, que sigue sin ser hospital. Uh-huh. Pero es que el del Norte sigue siendo una planta de geriátrico, de continuado, de cuidados continuados a población del norte para que se acerque en sus últimos días de estancia en el UC a estar más cerca de sus familiares, sí. Pero realmente no está funcionando como hospital ni nada.
Sí, lo sabemos.
Ni lo más mínimo.
Esto al final se traduce en que, por ejemplo, un médico que pasa a consulta en el UC, pues si yo tengo que ir a ser médico, pues tendré que soportar una lista de espera sanitaria mayor que, por ejemplo, que si tuviera en el Hospital La Candelaria o para operaciones quirúrgicas, etcétera, me imagino, ¿no?
Sí, en algunas especialidades se ha puesto de manifiesto que las listas de espera de LUC están peor que en el resto de hospitales de Canarias. sí es verdad que tiene también el sistema de gestión. Estaba oyendo el comentario de que la gerente, porque la gerente sabe muy bien cómo funciona la Candelaria, porque fue gerente de la Candelaria también.
Sí.
Entonces, doña Mercedes Cueto ahora la gerente de Luc y sabe exactamente cómo tendría que estar funcionando en ese aspecto un hospital del Servicio Canario de Salud a todos los efectos, ¿no? El hospital arrastra también temas laborales de lo que son el personal estatutario, el personal laboral, que es en más cantidad que en otros hospitales. Y ese tema pues se ha resuelto mejor en hospitales que tenían ese mismo problema de la relación laboral de los trabajadores, como es el Chuimi y como es el Insular de Lanzarote, pero que aquí pues se ha arrastrado un poco más de tiempo y eso repercute en el funcionamiento interno del hospital.
Claro.
Desde luego ese hospital necesita un empujón muy grande y una ayuda de recursos humanos importante para que se ponga al nivel de los otros tres en ese aspecto.
Sí, pero ¿quién tiene que levantar la voz? ¿Quién tiene que dar el puñetazo encima
pues
de la mesa?
Que salir es la pregunta también que me hago, del Servicio Canario de Salud, del propio Servicio Canario de Salud, y refrendado por las necesidades puntuales que tienen en todos los aspectos, tanto de médico como de enfermero y todas las categorías profesionales, también por la gerencia, evidentemente. La gerencia le reclama a la dirección del servicio y la dirección del servicio es la que tiene que tomar las decisiones.
Sí, está claro, sí. Pero quiero decir que alguien más podrá presionar este tema, no sé si el Cabildo, no sé si los ayuntamientos, no sé si...
Es que precisamente viene de cuando era el Cabildo el que gestionaba,
claro.
Todo el personal laboral que se contrató en el U venía vía Cabildo.
Sí, pero bueno, pero eso era hace décadas, quiere decir. Ese es el origen
y el problema es que muchos de ese funcionamiento no se ha terminado de arreglar. Entonces, por ahí vienen algunos de los conflictos a la hora de dotar bien al personal, que pero no tendría que pasar, evidentemente.
Claro,
evidentemente
es que me estás hablando no es hace 40 años, Levi, ahora es la Consejería de Sanidad
y la integración se firmó en el 2009, estamos hablando ya de muchos años. Con lo cual, no se entendería que ningún funcionamiento que pudiese justificar que de ese pasado tenemos este presente se haya corregido.
Explícale eso tú al señor que vive en La Orotava.
No,
o que vive en Buenavista.
Sí, no.
Y que
no
tiene que soportar explicar una lista de espera mayor que la que soportamos los que vamos al Hospital La Candelaria, por ejemplo. ¿Por qué?
Sí,
que son ciudadanos en segunda.
No lo podemos explicar porque el funcionamiento tendría que haberse asimilado a cualquiera de los otros tres hospitales del Servicio General de Salud en ese aspecto y tener también la sectorización adecuada y bien dotado lo que es el CAE de ICO, el CAE de La Laguna,
sí.
Laguna San Benito, que son los dos que funcionan en el Hospital Universitario de Canarias, así como el CAE de Rumeu y el CAE del Sur, el Hospital del Sur ahora, en el caso de la zona sur. Entonces, en el caso de la zona norte, se ha arrastrado históricamente un déficit de funcionamiento, de gestión y de dotación de recursos.
Me decía ayer Antonio Alcó que los médicos se sienten maltratados y abandonados. ¿Coincides en ese sentimiento?
En el UC hay un sentimiento que nos trasladan al sindicato que va por esta línea, es verdad, pero que se percibe una mala organización, un disconfort a la hora de la gestión de cualquier proceso, ¿no? Que se sienten con un disconfort en el puesto de trabajo que no nos lo transmiten en general desde los otros hospitales. Es cierto.
O sea, que siento,
y el área médica
se siente perjudicado con respecto a todos los hospitales.
Sí, se siente perjudicado porque muchos te llaman y no entienden por qué en su hospital el servicio funciona de esa manera y él sabe que en la Candelaria esto se organiza de otra forma y le parece que es mejor. Pues depende del servicio que hablemos, pues también son organizaciones que hay que sentarse y consensuar y rediseñar para que los trabajadores, oír a los trabajadores también más, para que la gestión de los servicios sea más eficiente y, por supuesto, que al final se beneficie más al ciudadano y la atención sea de más calidad y mejor.
Claro,
efectivamente. Es de lo que se trata. Todos estamos en la línea de que eso tiene que mejorar y el ambiente de trabajo en el Hospital Universitario
Todos estamos
Canarias,
en la línea, pero la Consejería de Sanidad no está en
diferente.
La línea.
No está en la línea, sí.
Claro,
sí.
Ese es el problema. Ese es el problema que veo aquí.
Sí.
Y que me hablen que esto era un hospital del Cabildo y que eso fue hace 40 años, pues muy bien.
No se justifica.
Pero que estamos en 2022.
En la actualidad, efectivamente.
Claro, efectivamente.
No se justifica en la actualidad.
Muy bien. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, buenos días.
Reitero, a mí me parece esto una injusticia tremenda y lo que no puede ser es que los otros tres hospitales de tercer nivel que tengamos en Canarias tengan unas cifras, unos parámetros, y que el hospital universitario históricamente arrastre unas deficiencias, insisto, con la cantidad de población de esta isla que atiende el hospital universitario, que tenemos aquí, Cristóbal de la Laguna, por supuesto. Y por ahí seguimos, desde Tacoronte, el Sausal, a Los Realejos, al Puerto, a la Orotava, a San Juan de la Rambla, a Santa Úrsula, a todas las poblaciones del norte. No me quiero olvidar de ninguna. Pues chico, es que clama al cielo este tema, ¿eh? Clama al cielo. A ver si se digna alguien en sanidad a darnos una explicación. A ver si se digna alguien en la gestión del Hospital Universitario de Canarias a darnos una explicación. 11:45, esta es la radio en directo, es la mañana de COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Ven a celebrar el Día del Medio Ambiente en La Laguna. Este sábado desde las 11 de la mañana te esperamos en Mesa Mota con actividades para toda la familia. Senderismo, arte, gastronomía, aeromodelismo, juegos gigantes, talleres. Un día en la naturaleza con transporte gratuito desde la Plaza del Adelantado. Organiza Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. Ayuntamiento de La Laguna.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696-94-1548.
El tranvía de Tenerife cumple 15 años. 15 años creciendo juntos, conectando el área metropolitana, transportando a más de 200 millones de pasajeros, con 200 profesionales a tu servicio para ofrecerte un transporte cercano, sostenible, puntual, accesible y cómodo. Tranvía de Tenerife, 15 años de servicio. Cabildo de Tenerife.
Durante años en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Con la mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Camíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los jueves. Hacía un par de jueves que nos saludaba yo a Rudor Tablarru. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes y a la compañera.
Raquel Gutiérrez. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Y enhorabuena también a Ruth por saludarla después de muchas semanas y sí. A todos tus oyentes.
Bueno. ¿Son ustedes futboleras, Ruth, Raquel? A ver, cuéntenme.
Sí, yo también. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta más el Tenerife, más que el aire que respiro, sí. Para que nos vamos a engañar. Y ayer me quedé un poquito destemplada, pero lo justito. Me faltaron dos golitos más.
Ayer fue un día que mucha gente que habitualmente no ve el fútbol, estaba todo el mundo preguntando, ¿dónde dan el partido? ¿Cómo puedo verlo? O sea, estaba toda la isla, Raquel, ayer pendiente del fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que... Eso de ser chicharrera no se puede explicar, eso es un sentimiento, o sea que heredado de los abuelos, de los padres, y la verdad que, como dice Ruth, contentas por el resultado, no creo que haya sido un mal resultado, pero con ganitas de más, la verdad, nos quedó esa pequeña pena y sobre todo también, bueno, algunas decisiones arbitrales un poquito controvertidas, vamos a decirlo así, ¿no?
Está claro. Oye, no vamos a esconder a estas alturas, Ruth, tú que trabajas en el sector comercial, que, hombre, incluso ayer le preguntaba al alcalde de Bermúdez sobre este asunto, el impacto, la diferencia que hay de impacto económico entre estar en segunda división y en primera, ¿no? Ustedes lo notan, claro, en el comercio, ¿no?
Hombre, claro. De hecho, nosotros históricamente, cuando el Tenerife ha estado en primera, son los que han sido la primera en salir y dar un paso al frente y echar una mano, promocionar, ayudar. Ellos también nos han ayudado mucho a nosotros en la asociación. Y además hay una cosa que es indiscutible. Hay dos situaciones en las que todos, sin duda, nos sentimos chicharreros. Porque tú sabes que un lagunero dice, no, chicharrero de Santa Cruz.
Sí.
Hay solo dos. Una es el carnaval, ahí todos somos chicharreros, y otra cuando estás jugando al Tenerife. Ahí también somos todos chicharreros. Así que, hombre, no es lo mismo que te venga... lo bueno que tiene el Tenerife es que tiene una afición única, y igual que en los carnavales, precisamente. Pero, hombre, cuando vienen equipos de la talla de un Atlético, de un Madrid, de un Barça, bueno, es que el movimiento económico es muchísimo mayor, porque hay que reconocer que viene gente desde allí, y eso se nota también, ¿no? Arrastra mucho, sí. Y no solo desde allí, arrastra de Europa, arrastra de distintas partes del mundo, y eso, claro que se nota económicamente.
¿Qué ganas tenemos de recuperar por influencia, por presencia en medios nacionales, Raquel, y todo aquella, por ejemplo, época de la UEFA que tuvimos, ¿no?
Bueno, aquello, yo me acuerdo ver a la Juventus aquí jugar en el Heliodoro, aquello era algo, era un sueño cumplido, ¿no? De todas maneras, el concejal de fiestas, Cabello, leía hoy en el periódico que estimaba en 25 millones de euros la repercusión en la ciudad, ¿no? Pero yo recuerdo, Guillermo, cuando el Tenerife estaba en primera, recuerdo un reportaje de una televisión europea en Tenerife, ¿no? Y lo que más le llamaba la atención al periodista, y cuando se emitían, porque claro, esas televisiones emiten los partidos o resúmenes de la Liga Española, o partidos, era en pleno febrero, la gente en camiseta, manga corta, claro, en un estadio, ese sol, o sea, eso era una publicidad de la isla, que eso no se puede ni contabilizar lo que eso supone de publicidad en cuanto al turismo y todo lo que mueve, ¿no? Y recuerdo aquel programa porque realmente es así, ¿no? Lo que estaba diciendo Ruth, el impacto sobre Santa Cruz es obvio, pero también sobre la isla en general, ¿no?
Sí. Es un poco lo que pasa con el concierto de Navidad, ¿no? Que yo siempre he pensado que cuando se ve eso fuera de Tenerife, fuera de España, que hacemos un concierto de Navidad el día 25, al aire libre, los que estén en Berlín o los que estén en Londres, vamos, se tienen que asombrar con el tiempo que tenemos aquí todo el año.
Exacto, alucina, ahí vamos, es que eso es lo que nos hace únicos. Uh-huh. Y al hilo de lo que estaba comentando Raquel, pues sí, evidentemente, además yo esa etapa la recuerdo porque fíjate que antes hablábamos fuera, que yo por ejemplo ahora no me sé ni la mitad de los nombres de la plantilla, que me disculpen, soy seguidora del equipo, pero no conozco, pero sin embargo... Aquella plantilla con Agustín, con Pichi, con Pierre, esa creo que me la sé entera. Curioso, te lo juro, creo que me la sé entera. Y creo que los conocía todos.
Exacto, mira, aquello fue una etapa en que todos estábamos a una, ¿no?, con el equipo. Yo recuerdo como algo trágico, pero que al final remontamos, como uno de los días más alegres vividos yo con el Tenerife, cuando le ganamos al Auxerre en Francia.
Sí.
¿Te acuerdas
sí.
aquel partido agónico?
Sí, sí.
Y luego
sí.
Por aquella banda izquierda, Felipe Miñambres, aquel gol. O sea, aquello fue algo que salimos con los coches por la ciudad, tocando la pita, como si hubiésemos ganado la Copa de Europa, ¿no? Era un sentimiento de unidad, de todos a una con un equipo, ¿no? Que era el orgullo de esta isla, ¿no? Y de los chicharreros en general. Yo ojalá volvamos a vivir situaciones como esa. Yo creo que va a ser difícil, pero no imposible. Y bueno, vamos a ver cómo sale el partido.
Oye, quería cambiarles un poquito el tema. Estamos hablando mucho de economía. La verdad que las noticias que nos llegan incluso a nivel nacional no son buenas. Ese informe del Banco de España que analizaba las consecuencias de la guerra de Ucrania. La inflación que no para de crecer. ¿Cómo se presenta ahora mismo el inicio del verano, Ruth? Por lo menos para ustedes comercialmente hablando. Aunque es verdad que tenemos el carnaval en Santa Cruz, que eso va a ser también un empuje
un
importante
sí.
después de las actividades que hemos tenido también con el Ayuntamiento en las últimas semanas, ¿no? Pero ¿cómo está un poco el sentir del comercio en general con todo lo que está cayendo económicamente, Ruth?
Hombre, no seré yo la que esté sacando siempre lanzas a favor de la administración, porque no es así, pero yo tengo que reconocer que Por lo menos la sensación que tenemos aquí es que se está intentando, estamos intentando remar todos, tanto del sector privado como público, para intentar salvar una situación que es del todo desastrosa, porque es que no hacemos sino sumar calamidades. Es que yo creo que esto nos lo cuentan hace 5 años y nos reímos y decimos imposible, esto no puede ser cierto, esto tiene que ser algún tipo de cámara oculta, ¿no? Pero bueno, también es la verdad, lo que nos ha comunicado a nosotros el ayuntamiento es que no va a parar de hacer actividades durante todo el verano, intentando que Santa Cruz siga siendo motor tractor, pese a que no tengamos los cruceros, pese a que... Pero bueno, no pasa nada, ahora mismo tenemos un carnaval por el que además estamos apostando y esperando a ver cuáles son los datos para ver si efectivamente teníamos razón cuando veníamos diciendo de años atrás, vamos a hacer un carnaval en verano, ¿no? Porque a Santa Cruz le falta vida en verano. O sea, independientemente de todo lo que esté ocurriendo con el tema de inflación, que es terrorífico, terrorífico porque seguimos ganando lo mismo, y un aceite de oliva que costaba 15 euros, ahora estamos pagando 32, cuando además somos país creador de aceite de oliva, cosa que no lo entiendo.
Pero mira, has tocado un tema. Eso de que Santa Cruz le falta vida. A ver, si ustedes tienen la misma percepción, Raquel, por ejemplo, Ruth, es decir, porque yo veo los fines de semana las terrazas más llenas y más abarrotadas que nunca. Es decir, yo creo que la gente tiene tantas ganas ya, una vez que nos hemos quitado ya definitivamente también la mascarilla, que era el último reducto que nos quedaba, ¿no? O sea, yo estoy viendo cafeterías, restaurantes, tiendas llenas, por lo menos todos los fines de semana, seguro. No sé si Raquel coincide conmigo.
Bueno, Guillermo, yo te puedo hablar del caso del casino, no solamente ya de las terrazas, que eso es algo obvio, pero del casino en particular, yo no tengo ni un salón libre para dar banquetes, o sea, está todo al 100%, y el restaurante con reserva, porque es que es inviable poder acoger a tanta gente. O sea, yo creo que son las ganas, evidentemente, pero también, como dice Ruth, a lo mejor esos datos macroeconómicos que pueden ser negativos a priori, en el día a día, por lo menos aquí, yo no lo noto.
Exacto.
¿Ustedes lo notan, Ruth?
Lo notamos más en la parte de comercio. A ver, ¿qué ocio está?
A ver, ojo, que hemos perdido poder adquisitivo, ¿eh? Que tenemos menos dinero para gastar.
Eso es lo que quiero decir.
Tenemos tantas ganas de consumir que no sé cómo se compensa eso, Ruth.
Exacto. Eso es lo que quiero decir, que el ocio está en la milla verde ahora mismo. Y el que diga que no miente, miente o tiene algún problema estructural que no tiene que ver efectivamente con el consumo. Otra cosa es el comercio, y es muy sencillo, pasa por la calle del Castillo y vete mirando hacia adentro de las tiendas. Sí. Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hemos perdido poder adquisitivo, pero también es verdad que tenemos una necesidad innata de salir, con lo cual, si yo tengo que salir a la calle a coger aire, ¿me voy a ir a comprar una camisa o me voy a tomar un café y a despejarme? Entonces lo que hay que buscar o intentar buscar es un equilibrio entre las dos cosas. Claro. ¿Cómo se consigue eso? Pues el comercio mejorando su oferta y siendo únicos. ¿Qué ocurre? Que es que el problema es que yo sigo ganando 10.
Pero date cuenta,
ahora mis gastos son 9.
Pero date cuenta, Ruth, que han subido los precios, ¿eh?
Claro.
Han subido los precios y el casino ha tenido que subir los precios porque la materia prima se encarece, el tema del transporte, todo.
Claro.
Pero es que no hay, o sea, yo ya no tengo opción de dar más
eventos. No hay margen.
Y no puedo, o sea, estamos a tope al 100% y de aquí hasta julio. O sea, claro. que es algo que es una realidad, o sea, una realidad objetiva lo que está ocurriendo. Sí.
A mí ayer me cobraron, que me llamó la atención, por un café, 1,20, quiere decir, y no era un sitio, quiere decir, un bar de desayunos normalito, de los mares, no era un sitio así, ¿no?, con otro nivel, digamos. Sí. Hombre, me llamó la atención porque me cobraban 0,90 hace nada, hace un par de meses, y ahí me lo cobraron 1,20,
¿Pero sabes a lo que ha subido el azúcar?
Sí, claro, me
pero
imagino.
El
y el café también ha subido, claro.
Y el café, pero el azúcar es una cosa de loco, le pasa como al aceite de oliva. De verdad que a mí lo del aceite de oliva todavía me tiene hablando solo porque digo, pero vamos a ver, porque hay otros elementos que yo puedo entender que no tengamos. El azúcar, nosotros en su momento fuimos el mayor exportador de toda Europa de azúcar y ahora no tenemos azúcar. Bueno, no tenemos fábricas, la tengo que comprar fuera. Pero es que el aceite de oliva se fabrica en España. ¿Cómo es posible que esa inflación suba? Claro, luego cuando te pones a revisar que tienes que pagar más de mano de obra, claro, todo sube.
Claro, claro.
Estamos en una marea que nos está arrastrando.
Bueno, a ver si el Tenerife por lo menos no sube a primera. Raquel Ruth, gracias a los dos, un abrazo. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Maricruz Domínguez, buenos días. ¿Cómo estás? Preguntando a algún oyente por aquí al principio del programa. Aquí está Maricruz, hombre.
Gestionando disciplina.
Con su menú del Canaima.
Gestionando disciplina.
¿Qué tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy,
Maricruz? Mira, tienen de primero potaje de verduras y ensalada César, fresca y agradable. Y de segundo, arroz con pollo, buenísimo. Y fabada.
Uy, pues me voy a poner una fabada.
Y de postre, quesillo de limón. Quesillo de limón. No quesillo tonto, que no sepa nada.
De limón.
A limón.
Bien. Vale.
Y puedo hacer esa sugerencia después, potaje de verduras, tiene potaje de lenteja, la pata asada, huevos estrellados, ay, pulpo a la gallega, pequeños, con una cervecita primero, eso para primero.
Sí.
Carne de cabra, que hay gente que la busca. Empanada de pollo, callos, churros de pescado, bueno, todo, buenísimo todo, porque los productos son buenísimos, la gente es amabilísima y además tienen cherne, chocos y calamares, solo medio de cerdo, no con los pescados, aparte. Y de postre tienen tarta de limón, quesillo, tarta de chocolate y crema catalana.
Todo buenísimo. Y si no les gusta algo de eso, que es complicado, que no les guste nada, hombre,
reina pipiada.
Una arepita, pero así de esas asadas tan buenas que hacen en el Canaima.
Y reina pipiada. De dos clases.
Venga.
De dos clases.
Exacto. Muy bien, Maricruz, después vuelvo contigo con las palabras canarias, ¿eh? Ahora nos vamos al boletín informativo. Vaya mandando sus palabras canarias, si quieren, al 610-1080-11, que queremos recuperarlas como siempre con Maricruz Domínguez. 12 en punto. Seguimos en directo de